Comienza nuestro espacio de historia con Juanjo Sánchez Arrese y Igor, como cada domingo. Hola Juanjo, ¿qué tal?
Bien, estupendamente, Almudena.
Gracias y bienvenido. Hoy vamos a hablar de piratas de nuevo, pero esta vez lo vamos a hacer centrándonos en las dos mujeres piratas más célebres de la historia. Tenían unos nombres muy sugerentes, Anne Bonny y Mary Read, y eran tan importantes como parece al colocarlas en ese lugar tan especial históricamente hablando, digo, Juanjo.
Sí, bueno, vamos a distinguir lo verdadero de lo falso, pero es que mucho de lo que es verdadero parece falso y mítico y exagerado, pues que a veces la realidad supera a la ficción.
Es verdad.
Sí. Anne Bonny, de apellido soltera Anne Cormac, era irlandesa, nació en marzo de 1698 y era hija del abogado William Cormac y de su criada, con la que tenía una relación ilícita. El escándalo provocó el divorcio y entonces William Cormac y su amante emigran a Carolina del Sur, que era entonces colonia británica, y allí el padre se enriquece dedicándose al comercio, se convierte en un próspero plantador, un terrateniente, y la hija con la que vivía con la criada, Anne, crece como una niña independiente, un poco chicazo. Hay una historia falsa de que dicen de que apuñaló a una criada a los 13 años de edad por una disputa.
Esa es falsa.
Pero,
sí,
pero el capitán Johnson, que escribió su biografía, investigó el caso y no encontró ninguna evidencia de que eso hubiera sucedido. Pero es verdad de que en un momento dado un joven intentó manosearla y ella, cuando era una adolescente, le dio tal paliza que lo envió al hospital por una larga temporada.
Entonces debía ser guapa, sí, bueno, no sabemos. En cualquier caso, bastante fuerte, pero si era la hija de un comerciante rico y próspero, ¿cómo es que acabó siendo pirata? ¿Qué es lo que pasó en la vida de Anne Bonny para que sucediera eso?
Bueno, se dice que quizás su padre tenía contactos con los piratas, porque claro, los piratas tenían que vender el botín, comercializarlo, había redes comerciales para esto. De
mercado negro. Robado,
y se enamoró de un joven marino llamado James Bonney, diminutivo Bonny, y se casaron sin permiso paterno. Y se dice que este caminero James Bonny había tenido parte en un barco pirata. Cuando su padre se enteró del matrimonio, furioso, la desheredó. Y entonces la joven pareja emigraron a la isla a Nassau, en la isla de New Providence, que era una importante guarida de piratas. Se dice que ella, al marcharse, quemó la plantación de su padre como venganza, pero se sabe con certeza que esto es falso.
O sea, eso es falso, sí. No quemó nada. Sí.
Pero el matrimonio resultó un fiasco. Quizás ella
le salió rana al marido, uh-huh. O ella salió rana a su esposo.
Ambas cosas. Probablemente el marido se había casado con ella pensando que iba a dar el pelotazo casándose con la hija del rico y el rico la deshereda y entonces se quedan con una mujer sin dote. Y se sabe con certeza que ella tuvo enseguida varios amantes y que conoció al capitán John Rackman, llamado Calico Jack o Johnny el Hortera, porque siempre vestía con mucha elegancia, con un vestido de algo de llamado Calico, y se convirtieron en amantes. Y Rackman era pirata, formaba parte de la tripulación del famoso pirata Jack Bane.
Pero dices que ella tenía amantes y en este caso concreto con Rackman tuvo una relación, pero seguía casada con James Bonny, así que James Bonny no protestó un poco, bueno, dada la época, etcétera, al ver que su esposa le ponía los cuernos. Abundante cornamenta, como me decías.
El marido estaba ausente largas temporadas por su oficio marinero. Luego abrieron una fonda. Y ella tenía un carácter muy fiero, tuvo varias peleas salvajes con otras mujeres y la acusaron de matar en duelo a una tal María Vargas porque ambas pretendían llevarse al huerto al mismo comerciante rico. Y en 1718 su marido acabó denunciándola al nuevo gobernador, Waters Rogers, que amenazó con aplicar el castigo habitual, que es azotarla públicamente. A un hombre no se le azotaba por tener amantes, pero a una mujer sí, hombre, ¿cómo iba a tener una mujer amante? Su nombre es lo que quiera, pero la mujer no. Entonces, Rogers había sido enviado por la corona británica con indultos para todos los piratas, porque en el Tratado de Utrecht, al final de la Guerra de Sucesión Española, todas las potencias acordaron dejar de usar corsarios, luego no lo cumplieron, y reprimir juntas la piratería del Caribe. Rackman rechaza los indultos, roba un barco y huye con Anne.
Pero a ver, Juanjo, en aquella época estaba prohibido que las mujeres embarcasen.
Sí, es una verdad a medias. Las ordenanzas piratas dicen que prohíben embarcarlas. Incluso si alguno mete a una mujer disfrazada, se le condenará a muerte. Lo que demuestra que sucedía con frecuencia, porque si no, no habría un castigo tan severo.
Claro.
Y realmente para evitar peleas entre los hombres, celos y distracciones. Pero las flotas de aquella época embarcan muchas mujeres como esposas, hijas, hermanas de marineros y de oficiales. Y los piratas a veces hacían igual. es posible que Rahman disfrazase a Anne para subirla a bordo, pero todos sabían que ella era su amante y en 1719 la dejó embarazada y pararon en Cuba para que ella diera a luz y dejaron al niño al cuidado de unos amigos o de unos parientes que Rahman tendría en Cuba, aunque esto no se sabe con certeza, y después siguieron pirateando.
Algunos han dicho que Rahman era un pirata un poco de segunda fila, mediocre, o incluso se llegó a comentar que pudiera haber sido homosexual. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
Le llamaban Calico Jack por su elegancia, algo amanerada, pero muchos piratas ostentaban su riqueza conseguida en los botines, y entonces vestían de forma muy lujosa y ostentosa. Era un hombre audaz y astuto, y había sido el segundo al mando de Jack Bane, un pirata muy peligroso y muy cruel, pero luego se hizo con su propio mando. En 1719, un barco de guerra español les encontró fondeados en una bahía en Cuba, remolcaban una balandra británica capturada haciendo contrabando y les bloquea el paso, y entonces no pueden escapar, así que deciden un plan desesperado, esperar a que llegue la noche, y a la noche suben a unos botes, toman al abordaje la balandra capturada y escapa mientras los españoles atacan su bergantín ya abandonado. Y han salvado la vida, pero su nuevo barco es demasiado pequeño, lo que implica que no pueden ir por alta mar cazando buques, sino que van costeando, pillando lo que pueden, por tierra, por mar.
Desde luego, el bandidaje anfibio que estás describiendo tiene poco que ver con los grandes buques piratas erizados de cañones, que libraban combates tremendos, ¿no? Tremendas peleas en alta mar, y luego el abordaje sable en mano. Pero esto fue una mala racha. ¿Qué es lo que pasó después?
Anne, segunda al mando de facto, era una mujer promiscua e intentó ligar con un marinero de un buque capturado que había sido obligado a unirse a los piratas.
Vaya señora.
Rahman, celoso, le miraba de reojo, al final prácticamente va a matar al nuevo pirata forzoso, y entonces ellas le dicen que el secreto que es que el hombre es otra mujer, Mary Read.
O sea, pero entonces no estaba intentando ligar con él o con ella, disfrazada de hombre, o sí. Porque parece una novela de aventuras, aunque no sé si es verdad, claro.
Bueno, por eso el capitán Charles Johnson, que es la principal fuente de información sobre los piratas de esta época, dice: los singulares incidentes de sus azarosas vidas son tales que algunos podrían sentirse tentados a creer que todo el relato no es otra cosa que una novela o fábula. Pero puesto que está sostenido por miles de testigos, me refiero al pueblo de Jamaica, que estuvieron presentes en los juicios y oyeron la historia de sus vidas tras el descubrimiento de su sexo, su veracidad no puede ser puesta en duda, como tampoco que hubo hombres en el mundo, como Roberts o Barba Negra, que fueron piratas.
Ajá. ¿Y qué es lo que sabemos entonces con certeza de esta mujer, de Mary Read, que es la otra protagonista de nuestra historia de hoy?
Nació en Londres hacia 1691. Era hija bastarda de la viuda de un capitán.
¿Te das cuenta la cantidad de hijos y hijas bastardos que aparecen en este espacio?
Es que en la época también había mucha, mucha bastardía.
Ya lo veo, ya.
La madre estaba casada con un capitán, tuvo con él un hijo. El capitán se marchó, el hijo murió, luego quedó embarazada otra vez y tuvo una niña. Entonces se queda sin dinero. Entonces decide: voy a pedirle a la madre de mi difunto esposo que nos pase una pensión. Pero ¿cómo la engaño? Pues cojo a la niña y la disfrazo de crío. Y consigue dinero, de una corona de oro a la semana.
Ajá, le dice, durante... claro, este es tu nieto, sí, le dice a la madre del difunto marido.
No es Mary, es Mark. Le viste, le compró parte chico. ¡Ah, qué precioso, qué niño tan guapo, tan guapísimo!
¡Qué mono!
Una corona de oro a la semana para ti, para que te cuides, ¿verdad? Hasta que la abuela muere y se quedan sin pensión. Y entonces es niño para todo el mundo. Todo el mundo cree que ella es su medio hermano, Mark. Cuando ella tiene 13 años, la abuela rica muere y pierden el sustento. Entonces, Mark, disfrazado de chico, consigue trabajo como cochero, luego se alista como marinero y después en el ejército y lucha en la Guerra de Sucesión Española en Flandes.
¿Y es posible creerse una historia como esta, que parece la de Gentle de Barbara Streisand en el cine?
Bueno, el dinero lo pidieron cuando él tenía ya 3 años, y entonces vestido de chico, mientras no desnudasen y viesen que no tenía lo que había que tener, pues era factible.
Sí, que no tenía pito.
Y las mujeres soldados son un tema muy bien documentado. Hay cientos de casos documentados y comprobados de mujeres que fueron soldados o marineros disfrazados, fingiéndose de hombres. Ella participó en un regimiento de infantería, quiso conseguir un ascenso, pero dijeron: no, olvídalo, no importan tus méritos, aquí los ascensos se consiguen con sobornos. Entonces ella se rebota y abandona la infantería y pasa a un regimiento de caballería. Pero se enamora de un compañero llamado Fleming y, dice Johnson, se volvió algo descuidada de aspecto de su deber, de suerte que, por lo visto, no podían ser servidos Marte y Venus a un mismo tiempo. Y al final le revela que es una mujer y se casan. Dejan el ejército y una hospedería en Breda llamada Las Tres Herraduras, que tiene gran éxito al principio, pero Fleming muere y termina la guerra en 1714 y ya no hay soldados. La hospedería va a la quiebra y se disfraza de hombre de nuevo y acaba embarcándose para las Indias y son capturados por piratas.
Bueno, no es extraño el disfraz de convertirse en hombre. Muchas mujeres tuvieron que recurrir también a eso en otras épocas distintas de la historia para poder trabajar en algo que las permitiera sobrevivir, porque a las mujeres les estaba prohibido trabajar.
Es que si querías trabajar, por ejemplo, como locutor de radio, bueno, que no había entonces, pero si lo hubieras querido trabajar, tendrías que ser hombre porque no te dejaban entrar chica. Entonces tendrías que disfrazarte con bigote postizo y ser Almudeno Cacho.
Ahí tenemos un oyente que firma como Almudeno Cachas, o sea que tampoco sería muy extraño. Y luego también, por ejemplo, en algunos lugares del mundo todavía, en la India sucede que a los niños y niñas hasta cierta edad los visten de la misma manera y durante su infancia más primera, su primera infancia, pues no los distingues a unos de otros porque todavía no han desarrollado atributos sexuales.
Y en Irán, las chicas que les gusta el fútbol tienen que disfrazarse de chicos para que les dejen entrar a los partidos.
Increíble, ¿verdad? Pero cierto.
Eso
se hace hoy, efectivamente. Las chicas, las mujeres adultas, a eso nos referimos. Ya tenemos juntas a Mary Read y Anne Bonny en la historia que nos estás contando. ¿Ellas dos llegaron a tener una relación íntima o no?
Esto es un mito. Anne era promiscua, pero solo con hombres. A otras mujeres las zurraba, no las amaba.
Vaya, pero ¿y le zurró a esta?
No, Mary estuvo casada una vez.
Sí.
Y no tuvo ningún amante, que se sepa. Anne galanteó con Mary cuando la consideró un hombre. Después cambió de idea cuando descubrió que era mujer. Tuvieron un triángulo amoroso con Rahman y se montaban complicadas orgías a tres bandas. No hay ningún indicio en esta dirección, aunque sea fantaseado que eran lesbianas, la liberación lésbica, la reclamación...
Y pirata, de liberación lésbica y pirata.
Lo cierto es que los tres aceptaron indultos del gobernador y regresaron a New Providence, pero se convoca una campaña corsaria contra los españoles y ellos se apuntan, pero enseguida desertan y vuelven a la piratería.
Los tres.
Eso fue en 1720.
Está claro, como se suele decir, que la cabra tira al monte. A ellos les gustaba la vida pirata. En este caso, la piratería. Un ejercicio igual de digno que me imagino que otros, aunque estuviera al margen de la ley.
Uh-huh. Van capturando pequeños barcos costeando y todos saben que ellas dos son mujeres, no se disfrazan. El historiador Rocinski afirma que se acostaban con toda la tripulación y que hubiese se toleraba su presencia a bordo, pero los documentos indican claramente lo contrario.
¿Qué manía con colocar a las mujeres siempre en una posición, sexual para poder conseguir algo?
Uh-huh. Mary afirmó haberse enamorado de un jovencito que había sido reclutado forzosamente.
Sí.
Y otro pirata lo desafió a duelo. Y ella, por un lado, decía, menos mal que ha aceptado el duelo porque si no sería un cobarde. Pero no puedo vivir pensando que lo van a matar. Así que fue a donde el pirata tercero y le dijo, oye tú esto, oye tú lo otro, oye tú más allá. No me digas eso. Pues vamos a batirnos con pistola y con sable. Y se enfrentaron a sable contra sable y ella le mató.
Ella mató al retador.
Antes, 2 horas antes del duelo que tenía concertado con el chico que le caía bien.
Oye, vaya pero historia.
Y...
Vamos, que lo mata.
Sí,
lo desafía y lo mata.
Lo
pero en esos años los piratas están siendo perseguidos y exterminados sistemáticamente. ¿Les tocó algo de esa persecución también a ellos?
De hecho, en este momento la banda de Rahman es una de las últimas que todavía quedan. Y en 1720 un buque británico va costeando Jamaica hasta localizarles. Y algunas fuentes dicen que hubo poca pelea porque estaban casi todos borrachos. Y solo presentaron batalla a Anne, Mary y otro hombre que no era Rahman. Y fueron vencidos después de que se les hicieron como fueras. Como fieras, el juicio se celebró el 16 de noviembre y todos fueron condenados a muerte. Pero Mary y Anne fueron juzgados aparte varios días después. Mary dice que ella fue obligada, pero testigos cuentan lo contrario. Se afirma además que charlando con Rahman, Mary había declarado que la pena de muerte no le parecía mal. Pues de no ser por esto, todos los cobardes serían piratas e infestarían los mares a tal extremo que los hombres de valor se morirían de hambre. Que si se dejase la elección de los piratas no habría otro castigo que el de la muerte, cuyo temor mantendría a algunos ladrones cobardemente honrados.
Madre mía, vaya restos.
Cobardemente honrados. Sí, que sí. Muchos de los que estafan a las viudas y a los huérfanos y oprimen a sus propios vecinos, que no tienen dinero para obtener justicia, saldrían a la mar a robar. Y el océano estaría lleno de ladrones como lo está la tierra, y ningún mercader se aventuraría a salir. de modo que en poco tiempo no merecería la pena emprender comercio alguno.
Fíjate qué razonamiento, ¿eh? Qué razonamiento más curioso.
Y esto de mantener a algunos ladrones cobardemente honrados.
Cobardemente honrados, pero había ahí como una especie de fervor feminista, ¿no? Al decir que esos ladrones oprimían a las mujeres y a sus hijos en tierra, y si fueran pocas o leves las penas si se embarcaran para ser opresores en el mar, pues todo el mundo terminaría en el mar. Mira, interesante. ¿Los condenaron a muerte?
A casi todos. Rackman y otros 19, incluidas Mary y Anne. Pero ellas dijeron: My lord, we plead our bellies. Mi señor, le rogamos por nuestros vientres, que es la fórmula ritual de una mujer embarazada para pedir piedad no para ella, sino para el nonato.
Sí.
Las examinaron, las indultaron temporalmente.
¿Estaban embarazadas?
Para comprobar que ambas estaban realmente embarazadas.
Sí, sí. ¿Y qué es lo que pasó con ellas? Después de que tuvieron a sus bebés, ¿terminaron ahorcándolas?
Mary falleció de fiebres en la prisión y probablemente su hijo también, porque se le menciona. Y Anne habló con Rackman antes de su ejecución y le dijo que sentía verle allí, pero que si hubiera luchado como un hombre, ahora no tendrían que ahorcarle como a un perro.
¡Hala!
El destino final de Anne se desconoce, pero es completamente seguro de que no fue ejecutada.
Sí.
Hay hipótesis. En primer lugar, se supone que su padre rico movió influencias para liberarla y, opción A, la metió en un convento.
Opción B.
Se fue a Cuba y cuidó de los dos hijos cabidos con Rackman.
¿Y opción C?
La casaron con un caballero elegante, tuvieron 8 hijos y ella vivió hasta 1782 y murió octogenaria.
Vaya.
Y el amante ese de Mary, cuya identidad se desconoce, fue indultado por el tribunal porque se entendió que había sido obligado a unirse a los piratas.
Ya, ya.
Y la piratería del Caribe fue aniquilada por completo.
¿En qué año estamos hablando? ¿En ese
1720, 22, 24? Y la historia del Capitán Johnson, historia de los robos, latrocinios de los mástiles piratas, fue publicada en 1724. Se le atribuyeron a Daniel Defoe, pero no es esta teoría está desacreditada en la actualidad.
Uh-huh. Bueno, esta historia de los robos y latrocinios de los más célebres piratas, ¿ha sido tu principal fuente de información o has acudido a alguna más?
Sí, existe una edición moderna de esta obra de Valdemar, 1969. Luego, Mujeres en el mar, de David Cordingley, editorial Edasa, 2003. Mujeres piratas, de Germán Vázquez Chamorro, muy buena, de editorial Algaba, 2004. Y Mujeres piratas, de Henry Munsky, una reedición de una obra clásica de 1934.
Pondremos, como siempre, en nuestras redes la documentación, la bibliografía, para que quien quiera saber más cosas pueda consultarla ahí, tener los datos en el momento en que los necesite o quiera. Y en el próximo programa, atención, vamos a hablar de si será verdad o no será verdad la existencia de
el hombre de Pilkington. Retrocederemos mucho en el tiempo para los tiempos más prehistóricos y luego los tiempos no tan prehistóricos del siglo XIX, donde se acuñó uno de los hallazgos arqueológicos más polémicos de la historia de la paleontología humana, el hombre de Pilkington.
El hombre de Pilkington o Piltdown, como
sí, no conozco la pronunciación exacta, ¿verdad? Tengo que...
Bueno, no te preocupes, Juanjo. Aparece así, Piltdown, en internet, y lo pueden encontrar también si quieren saber algo más antes de que todos los datos nos los traiga a Más que Palabras Juanjo Sánchez Arraseigor, como de costumbre. Buena semana, Juanjo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.